39 minutos. Atención, hoy la Corte Constitucional podría definir una tutela que entabló la defensa del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, buscando que se le reconozca la doble conformidad, que es la posibilidad de que eventualmente un juez de segunda instancia, en este caso la misma Corte Suprema de Justicia, pero en una sala distinta, para que revise la condena en su contra a 17 años de cárcel por el escándalo de corrupción de Agroingreso Seguro. Blue Radio tiene en su poder, Felipe, el memorial que anoche muy tarde llegó a la Corte, a los 9 magistrados de la Corte Constitucional. Un memorial que está firmado por la defensa del exministro Arias. Está firmado por 2 abogados, que son quienes lo representan en esta causa: Marcel Tangarife Torres y Víctor Mosquera Marín. Y básicamente lo que hacen ese documento de 34 páginas, Felipe, es explicar por qué consideran que en este caso se debe conceder la tutela a Andrés Felipe Arias, porque dicen que debe protegerse de manera efectiva el derecho a la doble conformidad por medio de la garantía del juez o tribunal imparcial que resuelva la impugnación contra la sentencia condenatoria en contra de Arias proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema el 16 de junio del año 2016. Una tutela que ya ha sido negada en 3 oportunidades, la más reciente el 13 de febrero de 2019 por la Corte Suprema de Justicia. Y son varios puntos, muchos puntos que ellos consideran que justifican esta petición. El objeto de la acción de tutela presentada por Andrés Felipe Arias, hablan del derecho fundamental a la doble conformidad. Adicionalmente están citando la jurisprudencia de Naciones Unidas, desarrollan las ideas que tienen que ver con el carácter obligatorio y vinculante de esos dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que ya había hablado sobre este mismo caso de Andrés Felipe Arias. También hablan de la garantía del juez o tribunal imparcial e independiente que conozca de la impugnación contra la sentencia condenatoria. Recuerde que uno de los argumentos de Andrés Felipe Arias es que, según él, la Corte Suprema actuó en un fallo político y que no fue imparcial. Pero me llama mucho la atención un punto, Felipe, que está en la página 33 del documento y que seguramente es lo que pretenden en primera instancia los abogados del doctor Arias. Leo textualmente, porque son realmente 2, 4, 6, son 8 peticiones que hace la defensa del doctor Andrés Felipe Arias. Pero leo la última, dice lo siguiente: como consecuencia del derecho a la impugnación de la sentencia condenatoria de única instancia, respetuosamente se solicita a la Corte Constitucional, de hecho dice a la Honorable Corte Constitucional, que se le conceda al accionante, quiere decir Andrés Felipe Arias, la libertad personal desde el momento en que se profiera la sentencia de tutela hasta cuando se resuelva la impugnación a la sentencia condenatoria de única instancia del 16 de julio del 2014, teniendo en cuenta que la sentencia susceptible de impugnación e impugnada no se encuentra en firme, y por lo mismo, en virtud de la presunción de inocencia y de la libertad personal consagradas en el artículo 29 de la Constitución, la condena a pena privativa de la libertad no debe ejecutarse al menos que se confirme la condena del acuo. Es decir, Felipe, que Andrés Felipe Arias está pidiendo que una vez se falle la tutela, quede libre en caso de que la Corte considere que los argumentos están ajustados a lo que dice la Constitución.
Eso sí va a ser difícil, porque sin segunda instancia, ¿cómo va a quedar libre?
Es que...
pues no sé, pensaría yo. Es decir, que le abran la puerta a una segunda instancia quiere decir que... queda subyudice hasta que los jueces de segunda instancia, los magistrados de segunda instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidan si el fallo era o no ajustado a derecho.
Sí, pero aquí entramos en una discusión técnica jurídica que no le interesa mucho a los oyentes, pero que sin duda, Héctor, va a ser la que hoy tenga en sus manos la Corte Suprema, la Corte Constitucional, perdóneme, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo.
Sí, es lo del, la, digamos que la petición de la libertad, por supuesto que es muy llamativa y muy vistosa, y claro que será tema de conversación, y sería una decisión pues muy gruesa desde el punto de vista político si la adoptara la Corte Constitucional. Pero ese no es el tema central, como usted lo señala, Ricardo, que tendrá que discutir la Corte, sino el tema central es si a Andrés Felipe Arias se le reconoce o no el derecho a lo que usted ha mencionado, que se conoce como el principio de doble conformidad, que básicamente consiste en que toda persona tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria, que es distinto al principio de la doble instancia, pero no nos vamos a meter, digamos, en ese tecnicismo.
No, eso es un tecnicismo complicadísimo, sí.
Es bastante complejo, pero el hecho es que el principio de la doble conformidad hace que si a usted lo condenan, usted puede, tenga derecho a impugnar la sentencia. Pero sí déjeme dar un ejemplo que yo creo que no es, pues digamos, es de fácil comprensión. A usted lo absuelven en la primera instancia, pero lo condenan en la segunda instancia, usted tendría derecho a la doble conformidad de la sentencia condenatoria, una especie de, comillas, tercera instancia. No, obviamente no es preciso el concepto que estoy dando, pero es para mostrarle que el problema no es si hay dos instancias, sino si a la sentencia condenatoria usted tiene derecho a impugnarla. Y respecto de eso, yo prácticamente no tendría duda que la Corte Constitucional le va a conceder la tutela a Andrés Felipe Arias, porque es que la Corte ha venido sosteniendo eso en la jurisprudencia, especialmente, digamos, con mucha fuerza a partir de una sentencia de hace 2 o 3 años, la sentencia de unificación 217, que básicamente lo que dijo es: sí, señor, en todos los casos usted tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria, y le ha concedido ese derecho a algunos congresistas que, por ejemplo, no habían podido impugnar la sentencia cuando los condenó la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que sobre eso, prácticamente, yo me atrevería a decir casi que no hay discusión a que Andrés Felipe Arias le van a conceder ese derecho. Otra cosa es si como consecuencia de ello ordenan o no la libertad. Eso ya es otra cosa, y yo en eso estoy un poco
esa
con
pregunta
Felipe,
le
en el
tenía.
Que no tiene, en el sí. que no tendría esa, derecho necesariamente esa pregunta, a que le concedan la libertad.
Claro.
Luz María.
Esa pregunta le tenía porque si ahí sí opera el tecnicismo, si por ser doble, no doble instancia, sino doble conformidad, implicaría que lo dejaran en la cárcel porque ya estaría condenado, porque si fuera doble instancia, normalmente lo que pasa es que quien la condena no está en firme porque hay una impugnación, pues normalmente se queda en libertad, es lo que alcanzo a entender. No sé si este tecnicismo hace que sí lo mantengan en la cárcel.
Como señalaba el profesor Riveros, que fue mi profesor en la Universidad Externado, y yo
también no me diga.
Sí, en posgrado. Pues lo que revisaba yo es que efectivamente una cosa es que les concedan la doble conformidad, y tiene mucho sustento. Primero, porque el artículo 29 de la Constitución Política garantiza a todos los colombianos a impugnar su sentencia condenatoria, y adicionalmente, como lo señalaba Héctor, porque la sentencia 792 del 2014 efectivamente ordenó garantizar el derecho a impugnar los fallos condenatorios. O sea que desde ese punto de vista hay muchos argumentos jurídicos para que se le conceda. La solicitud de libertad es otro tema, y eso ya pues lo tendría que revisar la Corte Constitucional. Sin embargo, recordemos que si se acepta la tutela, o sea, si se concede el derecho, viene todo un proceso que demoraría por lo menos hasta finales de 2021, porque se devolvería a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de Casación Penal, vendrían los impedimentos, habría que resolver los impedimentos de los que fallaron la primera sentencia del 2014. En fin, hay todo un proceso que nuevamente se tendría que revisar y surtir en la Corte Suprema de Justicia, y que no estaría resuelto hasta antes del 2021.
Claro, por eso, María Consuelo, es que la defensa de Andrés Felipe Arias está pidiendo que mientras se define ese segundo fallo,
claro,
quede en libertad, porque es un proceso fácilmente, que va a tomar tiempo, ¿no? Eso va a ser de
fácilmente
para Consuelo, 2 años sin ningún problema.
Sin ningún problema.
Fácilmente lo tendrían que liberar, sin embargo, el hecho de que él se haya tratado o se haya escapado en su primera vez, no sé si sería un argumento para impedirle esa libertad, pero sí, en teoría deberían dejarlo en libertad.
Ah, bueno, ese es un elemento interesante en la discusión.
Pero Héctor, una pregunta que usted conoce muy bien el tema porque lo ha estudiado muy bien. Asumiendo que la tutela se la fallaran en sentido positivo de darle la segunda instancia, ¿tiene facultades la Corte Constitucional en medio de esa tutela para ordenar la libertad de un reo?
Sí, sí, podría, pero no es lo normal, Felipe, porque evidentemente los mecanismos para para proteger la libertad de una persona que esté detenida arbitrariamente, pues es básicamente el habeas corpus, que es pues ese amparo tradicional e histórico, y normalmente no se hace bajo la sentencia de tutela. De hecho, yo entiendo que la defensa del doctor Andrés Felipe Arias no había hecho esa petición inicialmente, porque esa es una petición extraña al procedimiento de tutela. La hicieron en este memorial último que está registrando Ricardo, y tal vez un poco entusiasmados, digamos, por la idea de que aparentemente la tutela se las van a conceder positivamente, entonces dijeron, bueno, aprovechemos y pidamos la libertad. Yo francamente no creo que la Corte Constitucional vaya a llegar allá, pero bueno, el punto sí es ese. Yo sí creo que va a haber una revisión de la Corte, esto va a pasar a unos magistrados de la Corte distintos, bueno, prácticamente los que lo condenaron ya casi ninguno está en ejercicio activo, pero unos magistrados distintos van a revisar el caso y vamos a poder saber si efectivamente Andrés Felipe Arias estaba o no condenado injustamente. Y aquí no se trata solo de la libertad de una persona o de el derecho al debido proceso de una persona. Realmente aquí estamos hablando de un asunto político de una muy importante dimensión. Si teóricamente Andrés Felipe Arias le revisaran la condena y se la revocaran y por lo tanto dijeran que estaba condenado injustamente, ahí estaría el candidato presidencial del uribismo para el 2022.
Bueno, Ricardo, tiene implicaciones políticas sin duda esta determinación que pueda adoptarse hoy comenzando por la Corte Constitucional, Álvaro.
Pero si esa decisión se da, muchos van a decir que es un triunfo de Andrés Felipe Arias. Y técnicamente no lo es, porque pueden volver a condenarlo, ¿no? En una segunda instancia le puede ir igual o peor. Y se habla de un fallo politizado, pero si la Corte Constitucional concede la tutela, no es por esa razón. No es porque considere que sea politizado, simplemente porque todo el mundo tiene derecho a la segunda instancia. Y más que un fallo politizado, aquí lo que hay es una política judicializada. Como veíamos ayer en Noticias Caracol, si se concede esa tutela, la fila de todos los que van a pedir lo mismo son casi todos de un sector político. O sea que es una decisión para favorecer a un sector político que ha tenido a mucha gente en la cárcel y que en vez de estar pidiendo perdón por eso, está reclamando un trato especial. Entonces, falta ver. Y lo de la libertad, yo no creería que la Corte Constitucional se vaya a aventurar a semejante cosa, porque eso sí, digamos que está por fuera de su esfera de competencia. Y pues si lo dejan en libertad, pues muy seguramente se vuelve a volar, porque hemos visto su trayectoria. Y lo otro es que desde la libertad se monte toda una tarima política para presionar a la Corte Suprema de Justicia. Ese es el problema de este tipo de cosas. Se volverá, ya verá si se concede esta tutela, durante 2 años, una campaña contra la Corte, a amedrentarla, a decirle que si no falla a favor es politizada. El exministro ha demostrado una habilidad tremenda para manipular a los medios, y los medios se derriten cada vez que él se presenta como una víctima.
Pero Álvaro, no es que sea una manipulación mediática. Genuinamente hay un drama humano detrás de todo esto.
Detrás de todas las personas en la cárcel hay un drama humano, y los medios favorecen a unos y no a otros. En el caso del doctor Andrés Felipe Arias, la condena social debía ser mayor por su condición.
Claro, pero
y
eso
en ese caso ha tenido, y su caso lo ha decidido la Corte Suprema, la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo de Estado, y sin embargo, los medios compran una tesis de que él no se robó nada, y es que a él no le condonaron por apropiarse de unos recursos, sino por otras cosas. Entonces, ya veremos la novela que sigue.
Sí, 8 de la mañana, 13 minutos. María Consuelo, me dice un jurista que, y esto puede ser muy complicado, porque tendrían que declarar ilegal la sentencia inicial para que otorgaran la libertad. Es una opinión de un jurista muy reputado de Colombia. Si la corte dejara libre hoy a Andrés Felipe Arias, tendría antes, no sé si Héctor esté de acuerdo conmigo, que declarar ilegal la sentencia que lo condenó inicialmente.
No necesariamente, y de hecho eso no lo va a hacer la Corte Constitucional. Eso yo sí prácticamente creo que está descartado. La Corte, como lo ha dicho Álvaro, no va a estudiar el fondo de la decisión, ni va a decir si los jueces estaban en contra de Andrés Felipe Arias, o si hubo una valoración de la prueba acorde con lo que aparece en el expediente. Nada de eso se va a estudiar. Ahora, eventualmente la consecuencia de la libertad pues podría ser necesaria, dado que se reconoce el principio de la doble conformidad, pero esa no es la consecuencia ordinaria de este reconocimiento, y yo creo que eso es importante decirlo. Puede ser que la Corte, por ejemplo, estudie que la persona, en este caso Andrés Felipe Arias, lleva ya un tiempo determinado y ha pagado un porcentaje de la condena que le daría lugar a la libertad condicional, que es un estudio distinto. Yo no creo que la Corte vaya a llegar allá, pero de todas maneras, de lo que sí estoy prácticamente seguro es que la Corte no va a meterse con la sentencia de la Corte en el fondo. No va a decir que fue parcializada, ni que fue ilegal, ni de ninguna de esas. Esa evaluación no la está haciendo la Corte, sí, y no la va a hacer.
Me dice un oyente, María Consuelo, que Andrés Felipe Arias no podría ser candidato porque fue destituido por la Procuraduría.
Es correcto, tiene sanciones disciplinarias adicionales, pero el punto que mencionaba Héctor sobre qué magistrados revisarían si se llega a conceder el derecho en la Corte Constitucional y volviera a la Corte Suprema de Justicia, hay 4 magistrados que estaban en el momento de la sentencia del 2014 y que aún están en la Corte, que son Eugenio Fernández, Eider Patiño, Patricia Salazar y Luis Guillermo Salazar. Recordemos que la sala penal está compuesta por 9 magistrados. Entonces, habría que revisar todos estos votos en su momento para ver quiénes volverían a revisar el caso.
Ricardo, es que María, no quería 8:16. Dejar pasar el argumento de Álvaro, que plantea que no se conceda un derecho porque aplicaría a un sector político. Es como si no se concede ese derecho, pues sería igualmente sesgado. El tema no es para quién aplicaría.
Los derechos son universales.
El tema es si es un derecho para todos. Entonces no se puede hacer ese tipo de evaluación. Estaría incurriendo la Corte en una arbitrariedad.
Además, 8:16 minutos.
Pero claro que se puede, Ricardo, porque yo me refiero no a la decisión de la Corte diciendo que va a ser un fallo politizado. Aclaré que no, es al contrario, es todo el poder político de un grupo en el poder para presionar que se le dé ventajas a su sector político, porque tiene a mucha gente en la cárcel y mucha gente condenada por la Corte Suprema de Justicia, que es un honor ser tener un juicio ante la Corte Suprema de Justicia, que es el tribunal más alto.
Es que yo no sé qué momento Álvaro se convirtió en así. Yo no sé qué momento se convirtió esto en algo malo, porque es que, de hecho, esa fue la máxima garantía que se les dio a los altos funcionarios, a los congresistas, que los juzgaran los más importantes juristas del país.
Ese sector político, en vez de pedirle disculpas al país, se dedicó a demonizar a la Corte Suprema diciendo que lo perseguía. Entonces, ¿por qué piden ahora una segunda instancia ante ese mismo tribunal que persigue políticamente? Por eso decía que muy seguramente viene toda una campaña de difamación y de presión a la Corte.
Porque es un derecho,
Suprema
Álvaro.
De Justicia, y va a terminar debiendo. Claro que es un derecho, y por eso digo, una cosa es el derecho y lo otro es la consecuencia política. Sí. Pero con esto se está beneficiando a un sector político clarísimamente, porque hasta el primo del expresidente Uribe sale favorecido con
sí,
esto.
Sí, Álvaro, pero si alguien eventualmente de otro sector político tuviese la misma circunstancia, también aplicaría para él. Es decir, esto no tiene, claro, no tiene una connotación, la sociedad, partidista. La
sociedad, se beneficia el Estado de Derecho.
La sociedad y los medios deberíamos decir que ese sector político no debería abogar en causa propia, debía era estar avergonzado y pidiendo disculpas en vez de estar diciendo que es una víctima.
Las 8 de la mañana.